es, estoy aquí no para construir algo para el año que viene, estoy aquí porque este año pienso que podemos hacer cosas.
Pilar Casado, equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan la Euroliga.
Recordemos que hoy se juegan 5 partidos de distintas competiciones. A las 9:45, la Basketball Champions League, Juventud Hapoel Holon, partido que se juega puerta cerrada en el Olímpico. A las 8 en la Eurocup, Reyer Venecia, Baxi Manresa, y en la Eurocup de FIBA. 2 citas a las 8, Surne Bilbao, Kutaisi de Georgia y Casademont Zaragoza, Bakenbeans de Dinamarca. 8:30, UCAM Murcia, Star Lublin de Polonia.
Parra Center, LeBron James vuelve a hacer historia. Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. En este caso, porque al debutar anoche con los Lakers, LeBron se convierte en el único jugador en haber disputado 23 temporadas en la NBA. James jugó 30 minutos, solo tiró 7 veces y acabó con 11 puntos y 12 asistencias. Eso sí, le dio tiempo a meter 2 triples y superar al mítico Reggie Miller y ponerse 6º en la lista de tiros anotados desde más allá del arco. Por lo demás, el partido ante los Jazz fue un festival anotador. 266 puntos combinados, liderado como siempre por Doncic, que sumó 37 en un encuentro en el que los angelinos se impusieron por 14 al equipo de Utah.
Cita con el balonmano Luis Malvar. ¿Dónde juega el Barça?
El Barcelona en la octava jornada de la Champions League ha viajado a París para verse las caras con el Paris Saint-Germain. Un partido peligroso y con trampa. El conjunto azulgrana buscará dar continuidad a las 2 victorias consecutivas ante el Vizla Pro que le han permitido estar en la segunda posición de su grupo. El equipo Antonio Carlos Ortega en Europa lleva 5 victorias consecutivas y su principal objetivo es mantener la segunda posición que otorga el pase directo a los cuartos de final. Hoy podría dar un paso gigante. En el estadio pierde Coubertin de París. París Saint-Germain, Barcelona, 9:45 de la noche.
En ciclismo, Quique Iglesias, ya sabemos dónde no va a terminar la...
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes. En pocas ocasiones podemos traer dos noticias tan importantes y positivas como estas que nos sirven para abrir nuestro programa. Granada va a acoger por primera vez en su historia una final de la Vuelta Ciclista a España. Será el 13 de septiembre. En ese momento es cuando la carrera va a llegar a nuestra capital y los organizadores tienen la intención de que concluya en la Alhambra, lo que no va a ser sencillo debido a las restricciones desde el punto de vista patrimonial y medioambiental que protegen el monumento. En otros tiempos sí fue posible que la Vuelta llegara a la Alhambra. Fue en 1974 y 1975. Entonces la meta se instaló en el aparcamiento situado junto a la entrada del Generalife. El día anterior a esta final de la Vuelta a España en Granada habrá llegado a nuestra provincia y ahora mismo se está estudiando un trazado con protagonismo de la costa tropical que podría discurrir entre Almuñécar y Loja. La Vuelta Ciclista a España ha tenido como escenario a Granada en 36 ocasiones. La primera fue precisamente en 1936. En dos ocasiones ha partido desde aquí. Fue en 2006 y en 2008, pero nunca ha concluido en Granada. Esta actividad se realiza gracias a la Diputación de Granada, que vuelve a marcar un hito histórico, como ya viene sucediendo en los últimos tiempos, con inversiones patrimoniales como la compra del Castillo de la Calahorra, el Convento de la Concepción en Guadix, donde se va a instalar el Museo Provincial de Semana Santa, la Casa de Engra de Baza o las obras en el nuevo Estadio de los Cármenes. La segunda noticia positiva hoy se refiere también al Granada Club de Fútbol y vamos a considerarla como una noticia que nos llega de la mano de Caja Rural.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
La Red Granadinista es una plataforma de voluntariado en la que coparticipan sectores del Granada, es decir, de un lado tenemos secciones de los trabajadores del club y de otra aficionados. Y van a poner en marcha 2 actuaciones solidarias. Son la cooperación de aficionados y empleados en los comedores sociales de San Juan de Dios y Calor y Café, y la disputa de partidos en la modalidad de fútbol andando, que consiste en encuentros de fútbol 7 en los que pueden participar personas que no pueden correr. Si todo sale como está previsto, estas actuaciones se llevarán a cabo a partir del próximo mes de diciembre.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Les habla Jorge de la Chica. Pacheta tiene las bajas de Boulini y Lucas Zidane para el partido de este sábado frente al Córdoba. también es duda el concurso de Rubén Alcaraz. Aunque en este caso no hay nada oficial, el centrocampista venía entrenando a un ritmo diferente al resto de sus compañeros debido a alguna dificultad física y en el partido frente al Racing de Santander hubo de ser sustituido en el descanso, apreciándose que no podía rendir de la extraordinaria manera que lo había hecho en otras ocasiones. Además, el técnico tendrá al menos dos dudas importantes para decidir el 11. La primera afecta a la defensa. La recuperación de Casa de Sus puede aconsejar que vuelva a la titularidad, lo que podría significar que Óscar pasara de nuevo al eje de la defensa y que saliera del once inicial Williams. La otra se refiere al centro del campo. El buen partido de Arnaiz, que aprovechó los minutos que tuvo en Santander y que se vio refrendado además con un gol, puede aconsejar que se efectúe algún cambio en esta demarcación. Esta alteración podría venir condicionada de la situación de Rubén Alcaraz, que parece no está bien. Pero si el barcelonés definitivamente está en la forma física adecuada, habría que optar por incluir o no en el 11 a Arnaiz, algo que el jugador merece, pero es que está muy caro entrar en el 11 del Granada. Y vamos a tener como protagonista, además, hablando de baloncesto, a Jonathan Roussel. El base francés cumple su tercera temporada de Coviram y es uno de los jugadores más carismáticos en la plantilla del equipo que entrena Ramón Díaz y que este sábado recibe al Real Madrid. Aquí va un avance de lo manifestado por el jugador de Coviram.
Creo que nos falta continuidad en el juego. Creo que tenemos buenos momentos en los partidos, sobre todo el de Girona la semana pasada, pero nos colapsamos un poco y cuando nos meten un parcial importante no sabemos parar eso y nos cuesta mucho al final de los partidos.
Todo esto lo ampliamos a partir de ahora en Cope Granada. En Cope Godí seguimos a las 15:30 con nuestra programación habitual.
Imagina tu vida, tu hogar, tu historia. Todo comienza en Edificio Central. Un lugar donde el diseño, la comodidad y la exclusividad se encuentran en el corazón de Granada. Molina Olea Inmobiliaria. Construimos sueños que se hacen realidad.
Mira, déjate de alquiler, de jefe, de trabajar los fines de semana. Lo que te hace falta es una plazuvia.
¿Una plazuvia?
Sí, una plazuvia. Sacarte una plaza como funcionario preparándote en Tecnostubia.
Tecnostubia. Más de 2.500 plazuvias conseguidas en los últimos dos años.
Gas Alhambra, tu casa en carne de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
El agua es un recurso natural muy valioso, pero también es limitado. Consume con responsabilidad, porque cada gota cuenta, cada gota importa. Emasagra, Ayuntamiento de Granada.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Lo hemos anticipado al principio de nuestro programa, esta cara más amable del deporte, de dos acciones que ya tiene en marcha la red granadinista. Para hablar de ello, tenemos contacto con Encarnación Jiménez, que es la directora de la Fundación del Granada Club de Fútbol. Encarna, un saludo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Bueno, ya tenemos dos cosas concretas que se van a hacer a través de la red granadinista, que dicho técnicamente es un taller de coparticipación, donde distintos sectores del club y de la afición cooperan para actividades que sean en beneficio de la sociedad. Por ejemplo, ya se han aprobado dos, y es la participación en dos comedores sociales, el de San Juan de Dios y el de Calor y Café, y también para poner en marcha una campaña de fútbol andando, que es algo curiosísimo. Vamos a ir ordenando un poco el discurso. A ver si acierto. Por parte del club están representados los siguientes sectores: la fundación que tú presides, el sector de la comunicación, el marketing, las taquillas y también la seguridad. Y por parte de los aficionados, pues también hay colectivos, las peñas a través del G19, la asociación 5001 de accionistas minoritarios, grupos como Sur Granaíno, Unión Granadinista, La Grada Animación, Journal Drink Along o Inda, que es como también se lo conoce. Esos son los participantes, estoy en lo correcto, ¿no?
Sí, bueno, falta, se hizo un sorteo para que los propios aficionados, ajá, los propios abonados pudieran participar y pudieran también colaborar en estos talleres y también asisten a las reuniones.
Claro, aunque estos aficionados no tienen que necesariamente pertenecer a uno de estos colectivos,
¿no? No, no tienen por qué pertenecer a estos colectivos.
Así está representado todo el mundo, los que pertenecen, sí, a este colectivo y los que no. En principio, los comedores sociales son conocidos en Granada, el de San Juan de Dios y el de Calor y Café. Me decías una cosa muy importante, no se trata de llevar a los voluntarios que haya para participar en estas actividades a que lo vean, sino llevarlos para que participen de forma habitual en las actividades que se desarrollan. ¿Cómo lo vais a hacer?
Pues mira, como bien dices, se pretende que todos nuestros colectivos cercanos al fútbol no vayan a verlo, sino que colaboren de forma activa y participen de forma activa trabajando en estos comedores, que es la única forma que hay o la mejor forma que hay para detectar las necesidades que tienen. Entonces, lo que se va a hacer es establecer un grupo de voluntariado ya en colaboración con los comedores y según las necesidades que ellos tienen, pues hay algunos comedores que dan solamente desayuno y comida, otros que dan solamente cena y otros que les viene bien solamente el fin de semana. Y una vez que eso ya lo hemos hablado con los comedores, tengamos esa red de voluntarios, según la necesidad del comedor y las preferencias de los voluntarios, organizar unos turnos y una participación para que está en los distintos comedores, para que esta colaboración y este taller se extienda durante todo el año y todos los años. Es decir, no un proyecto que vaya a ser solamente para Navidad o que vaya a ser solamente hasta junio, sino que realmente que sea un proyecto que se extienda a lo largo, que tenga una sostenibilidad, una vida larga.
¿Y cómo vais, ¿vale?, a reclutar a estos voluntarios?
Pues mira, a través de las diferentes asociaciones lo que vamos a hacer es una inscripción en la que cada asociación o cada grupo participante, incluyendo el propio club, a sus colectivos les va a presentar el proyecto y les va a decir, pues mira, ¿quién de vosotros quiere participar? ¿Qué horario os viene bien? En función del horario, un documento, ¿qué horario os viene bien y cuándo podéis hacerlo? Entonces, una vez que tengamos recogido todos los voluntarios que quieren de todos los distintos grupos que participan, entonces estableceremos un turno según lo que ellos pueden hacer.
¿Y cuándo puede estar esto en funcionamiento? Esto tan bonito y tan digno de que nos hace sentirnos orgullosos del granadinismo y del ser humano. ¿Cuándo puede estar esto en funcionamiento?
Pues nosotros pretendemos que esté en funcionamiento para diciembre.
Ajá.
O sea, para allá.
Desde luego, hay que ver la de vueltas que da el mundo del fútbol. Fíjense hasta dónde llega. Y luego está esto del fútbol andando, que por lo visto está de moda en Inglaterra y que su nombre lo define. Es jugar al fútbol, pero andando. Yo me pregunto cómo se puede jugar al fútbol andando. Y también lo mismo, ¿dónde vais a buscar los voluntarios? En este caso, además, ¿qué instalaciones se van a utilizar, etcétera?
Pues mira, fútbol andando, un proyecto que nace, bueno, está ya muy de moda, lo llevan otros clubes, está ya muy de moda, o sea, ya es un proyecto que ya se está implantando aquí, en España. Y es un proyecto que va dirigido a personas mayores que tienen una característica física, o sea, pueden ser jugadores, pueden ser personas con una cierta edad, que, bueno, pues que tienen que jugar al fútbol con unas reglas específicas. Cuando se habla de andando, se puede correr algo. Por la edad, mucho no podrán correr, pero tiene unas reglas concretas que no pueden tener contacto físico, no le pueden dar cabezazo, o sea, al balón con la cabeza, etcétera, etcétera. Nosotros pretendemos adaptarlo un poquito más a nuestra idea, que es subir la edad de que las personas que participen realmente sean un poco más mayores que las reglas generales, establecer un reglamento propio y bueno, que haya la mayor participación de colectivos allegados. Entonces, bueno, en nuestro caso, las instalaciones sí que tenemos instalaciones, bueno, primero tendríamos que ver cuando les viene bien a ellos, porque cuando es invierno las personas concentradas pues no las puedes poner a entrenar a las 8 de la tarde porque muy tarde se hace. Entonces, hablar con, nosotros tenemos las instalaciones de la escuela que estarían en Ciudad Deportiva de Milla, intentar ver cómo encajar, ahí se juega en un campo de fútbol 7, entonces encajar un entrenamiento semanal o cada 15 días.
Y esto va dirigido a abonados del Granada, me refiero, los que pueden jugar al fútbol andando o a todos los colectivos.
Bueno, nosotros va dirigido en principio a todos los colectivos. Es verdad que, bueno, que si nosotros conocemos ahí algunos algunos centros de día, algunas residencias de mayores, con las que, bueno, en un momento dado podríamos hablar a ver si de ellos, dentro de sus centros de día, tienen personas con estas características que pudieran participar. Y luego, bueno, el tema es que dentro de todos los colectivos que tú nos has nombrado, además se haga una participación activa viniendo a los entrenamientos a jugar a fútbol andando con los equipos que nosotros formamos.
¿Y luego haréis una competición o solo entrenamientos?
En principio entrenamiento y partidos. O sea, partidos porque ya te digo, los colectivos que participan entre el granadinista puedan venir y estar con ellos en fútbol andando.
Qué bonito. A mí me parece precioso. Imagino que la audiencia estará compartiendo con nosotros este momento de la cara más amable del deporte. ¿En lo del fútbol andando cuándo está en funcionamiento?
Pues también pretendemos que esté para
diciembre.
Mediados finales de diciembre. Proyecto, bueno, es un proyecto que es muy, muy, muy chulo. La verdad es que es muy bonito y que abarca muchas variables y podemos hacer muchas cosas con él. Y bueno, sí pretendemos que igual que los comedores sociales esté para mediados finales de diciembre.
Me consta que queréis avanzar en otros proyectos más. ¿Se puede anticipar algo, Encarnación Jiménez, presidenta de la Fundación de Granada?
Ahora mismo no, yo estamos centrados en estos dos porque hay que sacarlos. Y además hay que sacarlos bien, Jorge. Es decir, que vamos a ir pasito a pasito, vamos a ir cada vez, pues bueno, viendo qué proyectos se pueden hacer, pero los que parten, estos dos que ya están aprobados, centrándonos en este trimestre, en estos dos. Y luego ya cuando tengamos otras reuniones, pues se propondrán más cosas y se empezarán a iniciar más cosas.
Gracias por atendernos, Encarnación.
Muchísimas gracias a vosotros por darle voz a lo que hacemos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Lo decíamos al principio de nuestro programa, sin duda un acontecimiento histórico, y es que por primera vez la Vuelta Ciclista a España va a terminar en Granada. Una final de la Vuelta a España es un acontecimiento sobresaliente y se ha conseguido gracias a la Diputación, que viene que está haciendo cosas en los últimos tiempos. Ha comprado el Castillo de la Calahorra, donde, por cierto, vamos a tener programación nacional de COPE este próximo sábado. El Convento de la Concepción también ha sido adquirido por la Diputación, está en Guadix, allí se va a instalar en un ejemplo de descentralización el Museo Provincial de la Semana Santa. Ha comprado la Casa de Engra en Baza, va a invertir en mejorar, falta hace, el nuevo Estadio de los Cármenes. Y ahora llega la Vuelta Ciclista a España con final en Granada, el final de toda la competición. La primera vez que la Vuelta llegó a Granada fue en 1935. Aquella fue la edición inicial de una competición que repitió el año siguiente, 1936. Tras la Guerra Civil, la carrera se reanudó en 1941, pero no volvería a Granada hasta 1945. Estuvo ausente en nuestra provincia, por cierto, en la década de los 60. La última vez que llegó aquí a Granada fue en 2024. La etapa entonces discurrió entre Motril y la capital. Junto a Granada Capital, uno de los lugares donde más veces ha estado presente la Vuelta ha sido en Sierra Nevada. donde llegó por primera vez en una histórica contrarreloj en 1981. Y ahora el final de toda la vuelta aquí en Granada. Iba a ser en Canarias. Ha habido alguna dificultad, parece que de carácter político, y Granada va a ser escenario de este acontecimiento. Todo esto que les estoy contando no es que yo me lo sepa porque soy un sabio, sino porque he consultado antes a un sabio del ciclismo, que es nuestro admirado compañero Gerardo Morales. Gerardo, un saludo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muchas gracias por todo este dossier que ya iremos dando a conocer, porque ha sido detalladísimo. La Vuelta Ciclista a España llega a Granada. Oye, ¿cuánta gente, tú que lo conoces todo en torno al ciclismo, cuánta gente mueve una Vuelta Ciclista?
En torno a 3.000 personas.
Dios mío. Lo de intentar llegar a la Alhambra va a ser complejo. Se produjo en el año 74-75, junto al aparcamiento que había entonces y ahora también, pero bastante más remodelado, junto al Generalife. Pero en esta ocasión se me antoja difícil, porque no se pueden meter 3.000 personas en algún lugar de la Alhambra. ¿A ti qué se te ocurre?
No, es inviable. Mira, la alternativa es lo que ha ocurrido este año en el Tour de Francia. Han subido una zona muy turística de Francia, donde era peligroso para los ciclistas a la hora de jugarse la propia competición, y lo que hicieron fue marcar los tiempos en una zona de París, que fue donde siempre, en los Campos Elíseos, uh-huh. Y nada, subieron a la zona turística de la ciudad. Pues aquí en Granada, pues posiblemente pase lo mismo. En la zona céntrica, pues, podemos ver perfectamente que puede ser la acera del Darro, en el entorno del Corte Inglés, poner la toma de tiempos y subir luego a lo que es la Alhambra, sin ningún riesgo para los ciclistas, porque hay riesgo. Es decir, subir esa rampa con ese asfalto, o ese, sí, el asfalto que tiene para subir la Alhambra, puede ser peligroso, la estrechez. Y se puede ver algo bonito, pero sin que haya un riesgo para los ciclistas y sobre todo para lo que es el final de la vuelta.
Oye, qué idea más buena le has dado a la organización ahora mismo. Por cierto, en todo esto hay un
la idea surge porque a nosotros, soy juez, entonces juez de ciclismo, entonces nos encontramos muchas veces en situaciones donde valoramos qué es lo mejor en ese momento.
Ya. Bueno, en todo esto hay una persona clave, la Diputación la primera, ¿no? Pero es una persona
muy clave,
jurídica.
Muy clave.
Y de, muy clave. El compañero Paco Anguita, ¿no? Que
Paco Anguita es...
Esta mañana no. Yo estaba en el Palacio de los Deportes y se vio una llamada de Paco Anguita y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? Qué alegría me ha dado luego, ¿no? Es el alma mater de esto, ¿no?
Sí, Paco Anguita es el alma mater del ciclismo en Andalucía, no tengo la menor duda, y en Granada es que gran parte de los recorridos, por no decir la práctica totalidad de los recorridos de los últimos 25 años, de lo que llamamos de siglo, lleva la mano de Paco Anguita.
Impresionante. Oye, te emplazo para mañana, si te parece, y damos un repaso a cómo están los granadinos en el ciclismo profesional, que hubo momentos más brillantes, ¿a que sí?
Sí, ahora mismo hay poquito, no hay mucho ciclismo en Andalucía y eso pues repercute. Ahora mismo tenemos a Carlos Rodríguez, que esperemos que se recupere de su lesión, y puede ser importante para él porque lo mismo una etapa, de las dos que se celebrarían aquí en Granada, pudiera salir de su tierra.
La muñeca. Bueno, pues mañana, con tu permiso, abuso de tu sabiduría, ¿de acuerdo?
Sin problema, hablamos, Jorge.
Hasta ahora.
Un abrazo.
En el Palacio Municipal de los Deportes estamos grabando esta entrevista, por eso oyen ustedes de fondo cómo bota el balón con Jonathan Russell, uno de los jugadores que es auténtica imagen de Covirán Granada. Y lo primero que hay que decir es que ha sonreído cuando nos hemos acercado a él, no es ese hombre serio, concentrado en la pista. Jonathan, un saludo, buenas tardes cuando emitamos, buenos días cuando grabamos.
Buenas tardes y gracias por invitarme.
Bueno, tú eres un hombre alegre, te hemos visto jovial. Cuando te vemos en la pista más concentrado, agachas la cabeza, es otra cosa absolutamente distinta, ¿no?
Sí, claro, en la cancha se juegan muchas cosas y hay que tener mucha concentración, entonces es un poquito mi cara de trabajo.
Bueno, es un cara de trabajo. Hoy vamos a conocer también la cara amable del jugador de baloncesto, que habla muy bien español. Supongo que lo aprenderías cuando estuviste en Bilbao antes.
Sí, un poquito en el colegio y luego practicando en Bilbao e intentando mejorar cada año porque me parece importante de saber hablar el idioma del país donde juegas.
Tercera temporada en Covirán, cuando se produjo el descenso, ¿te ibas a quedar o no?
Sí, era...
¿Lo tenías claro?
Lo tenía claro, me lo he tomado como un reto y como algo, una responsabilidad de haber sido uno de los capitanes y el equipo baja y no me quiero ir así dando esa imagen, entonces... No me podía ir con el equipo en segunda y quería subirla antes de irme porque me parecía lo más normal posible.
Eres un hombre de carácter, ¿no? Una persona que alienta a los demás.
Sí, eso se dice. Es difícil de hablar de sí mismo, pero sí, es que es algo que he escuchado antes y yo estoy intentando ser el mejor compañero posible y ya está.
Esa es la sensación que das en la pista. Dicen, y te lo pregunto a ti, que eres un experto, lógicamente, como profesional, que esta temporada hay mejor plantilla que las anteriores. ¿Qué hay de cierto en eso? En las anteriores que tú has estado aquí, por eso te pregunto.
Sí. Creo que es a la vez imposible e injusto comparar plantillas de un año al otro. Porque cada año tiene su historia y que en algunos momentos la plantilla va a parecer mejor y en algunos momentos la plantilla va a parecer peor. Entonces, no lo veo justo y también necesario de comparar plantillas. Creo que hay que hacer las cuentas al final y ver si hemos logrado los resultados. Y con eso podríamos decir si tenemos mejor plantilla o peor plantilla que el año pasado.
Bueno, por ahora las cuentas van regular, porque solo se ha conseguido una victoria muy importante, pero se han echado en falta las victorias en Lugo, en Girona. ¿Por qué no se ha conseguido allí sumar al menos alguna victoria?
Solo una explicación no hay, pero creo que nos falta continuidad en el juego. Creo que tenemos buenos momentos en los partidos, sobre todo el de Girona la semana pasada, pero nos colapsamos un poco y cuando nos meten un parcial importante no sabemos parar eso y nos cuesta mucho al final de los partidos. Entonces, es un equipo que está en construcción todavía, con un staff nuevo y hay que aprender y construir y crecer lo antes posible, pero veo mejora en el equipo de cara a septiembre, por ejemplo. Entonces creo que es algo positivo.
Tú tienes 35 años, por lo tanto tienes una dilatada experiencia y te habrás encontrado en situaciones similares a esta que has descrito. Un equipo que en un momento determinado llega a encajar un parcial en contra, muy duro, y eso ¿cómo se frena? Porque tú lo habrás frenado ya en alguna ocasión.
Creo que con serenidad y con saber dónde meter el balón en esos momentos de tensión, ¿no? Porque no te das cuenta que te están metiendo un 17-0. No te estás dando cuenta.
No, en la cancha no.
Te estás dando cuenta que están teniendo un buen momento, pero hasta tener 17-0 no, porque todo va muy rápido y parecen 3-4 canastas sin más. Y luego miras al marcador y estás 10 abajo. Entonces, hay que tener mucha calma, tener experiencia como equipo también, porque puedes tener jugadores de experiencia, pero tienes que tener habitud de juego y experiencia como equipo, de vivir esos momentos y de saber cómo reaccionar como equipo en esos momentos. No se trata de solo un jugador o dos que te meten una o dos. Es que se trata de saber ser sólidos y jugar tus mejores ataques en ese momento.
A lo mejor lo primero debe de ser concienciarse y darse cuenta del momento tan crítico que se está pasando, ¿no?
Sí, claro. Cuando digo que no te das cuenta que te están matando, pero a esa altura no. Que no estás contando los puntos, que son 17, no. Te estás dando cuenta que tú estás metiendo nada y ellos mucho. Y te das cuenta que el momento es importante, pero no estás haciendo cuentas de cuánto van arriba.
Pues ahí están los líderes y el entrenador para decir, señores, hay que arreglar esto.
claro, por eso Ramón pide tiempo muerto, por eso nos juntamos en la cancha para intentar buscar soluciones. Pero esa cosa no es solo del Covid en Granada, es de muchos equipos de baloncesto que encajan parciales. Es un deporte así, que está hecho de parciales, y lo más importante es tener los más parciales buenos durante un partido, y eso te hace ganar.
Pues hablado de Ramón, del nuevo entrenador, sin calificarlos, pero ¿qué diferencias existen o cómo definirías a Ramón Díez?
Un entrenador alegre que comunica muy bien con sus jugadores, que da mucha confianza y que está escuchando sobre todo a sus jugadores, que está abierto a cambiar y está para el bien del equipo, y no tiene ese orgullo de decir eso es mi manera y lo hacemos así. Está muy abierto a lo que nosotros podemos sentir en cancha, y eso me parece una gran calidad.
Llega uno de los momentos más esperados por parte de la afición a lo largo de la temporada, la visita del Real Madrid, sobre todo para los que no vienen habitualmente al Palacio, aunque esto prácticamente se llena siempre. Es un partido muy, muy difícil. ¿Hay alguna opción? ¿Qué nos subrayarías el rival de este sábado?
Bueno, es un partido distinto, creo, que cuando viene Madrid es siempre un evento, y creo que el Palacio va a ser lleno sí o sí, que es muy curioso porque a veces hay gente que son más de Madrid que el Covirán cuando viene Madrid, que eso lo puede entender, pero es un partido distinto, que nosotros los jugadores tenemos siempre ganas de jugar porque es un evento para nosotros también, de jugar ese tipo de partido.
¿Y el resquicio para una victoria, la posibilidad?
De no respetar demasiado al rival, de ir a ganar y no ir a ver cómo se pasa el partido, si tenemos opciones, no, de salir para ganar. Creo que, por ejemplo, el año pasado lo hemos hecho muy bien y hemos competido muy bien hasta los últimos momentos, y creo que es la actitud que hay que tener, de no jugar un partido... Bueno, es el Madrid, a ver qué pasa. No, el jugar un partido para ir a ganar sin respetarles demasiado.
Vamos a conocer un poco del de John Rotterdam Russell persona. Además, el baloncesto, ¿dónde tienes alguna otra actividad? No sé, estudios, ¿estás preparando para alguna profesión? ¿Quieres ser entrenador?
Ahora estoy empezando la carrera de fisio, terapia. Y bueno, eso es el plan. Y también tengo en la cabeza de transmitir algo de baloncesto que yo he podido aprender. Entonces, esas dos cosas.
¿O entrenador o fisioterapeuta?
Los dos de momento. Bueno. Y iremos viendo cómo va la cosa, pero no cierro ninguna puerta porque ahora mismo no lo tengo tan claro. Es que seguro que estoy estudiando fisioterapia, pero no voy a poder dejar el baloncesto así de hoy a mañana.
Bueno, un cuerpo técnico con un experto en fisioterapia, pues da para mucho, sería extraordinario. Oye, de Granada ya, tu tercera temporada, ¿qué conoces que te ha llamado la atención?
Sobre todo el cariño de la gente que tiene para el club y para sus jugadores, que cuando estás dando todo en cancha te lo transmiten y te lo agradecen, y eso es algo que tienen y que valoro mucho. Y es una ciudad impresionante con un montón de cosas por hacer, y es un lujo poder vivir aquí.
Bueno, no queremos entrar mucho en detalles de carácter técnico, porque para eso hay otros espacios y hay otros comentaristas. Pero sí quiero terminar con un mensaje de Jonathan. Nos podemos encontrar que después del partido frente al Real Madrid estamos 7-1, si no me falla la memoria, siete derrotas, una victoria. Nos podemos encontrar con 8 derrotas y una victoria. ¿Qué mensaje se le transmitiría a la afición? Yo creo que sobre todo habría que mirar el calendario y pensar que después de este partido frente al Real Madrid, parón de selecciones, y llega tal vez el momento de comenzar a sumar, ¿no?
Exacto. Creo que el calendario ha sido lo que ha sido para nosotros en este arranque, que sabíamos que era un inicio difícil, un equipo nuevo, y que hay que tener paciencia porque la temporada no se acaba después de 10 partidos, y hay que estar consciente que hay que sumar 100%, y eso somos los primeros que lo saben.
pero también hay que tener tranquilidad y que hemos pasado antes en el pasado por esos momentos y que hemos siempre casi salido bien de esto. Entonces no vamos a dejar de pelear y queda muchísimo y creo que el equipo está dando una mejor versión y hay que fijarse en eso también.
Y dos cosas concluyentes. Una afición al margen del deporte y tus gustos musicales, que son a la gente, pues nos interesa mucho. No sé si es que nos gusta meternos en la vida de los demás, pero hasta donde podamos nos lo cuentas.
Bueno, lo de la música ahora es que escucho mucho más podcast que música, que en el coach. Sí. Que intento utilizar ese tiempo.
¿Qué temática de podcast?
De fisioterapia, de baloncesto, de psicología, un poquito para abrir un poquito la mente y me gusta mucho, mucho eso. Entonces, música antes de los partidos, música francesa o algo de España también. Soy más de música que me gusta, que me ha gustado en un momento de mi vida. No es un estilo de música, pero más una canción que me mete en un momento que me ha gustado. No sé si me explico bien. Y entonces intentar sentir a través de la música esos momentos. Soy más.
¿Y una afición?
Nada, el gobierno, nada, por supuesto.
¿Perdón?
¿Mi afición favorita?
Sí, al margen del baloncesto.
No lo entiendo.
Además, el baloncesto, ¿sí?, es tu afición. Pues hay quien se dedica, por ejemplo, pues le gusta el senderismo, le gusta la lectura, le gusta, a lo mejor toca algún instrumento.
Vale. No,
los animales.
Ir de paseo con mi mujer y mis dos perros y mis dos hijos, de senderismo y descubrir nuevas zonas, pero naturaleza y desconectar.
Ha sido un placer, gracias por tu español.
Igualmente, muchísimas gracias.
Jonathan Roussel, ya lo han escuchado ustedes, un hombre con carácter en la pista y buena gente cuando hemos hecho la entrevista. Dos apuntes de dos asuntos que se nos quedan aparcados y mañana los abordaremos con profundidad. A esta hora, el Granada Club de Fútbol está reconociendo a los abonados con 25 o 50 años de antigüedad. Y también hay que señalarles a todos ustedes que hay convocada Junta General Ordinaria, en principio muy ordinaria y de trámite, del Granada para los días 19 o 20 de diciembre de este año en curso. Ahora las noticias de las 4. Nos espera Pilar García Muñiz.